Seguimos con Mateo, donde ahora vamos a conocer un hombre que es un poco raro, ¿verdad? Un poco raro, hasta para esos tiempos. Y si lo viéramos ahorita, pues todavía mucho más raro de que nos va a hablar este Juan. Es un hombre, Mateo, un hombre donde si estuviera en este momento no tendría muchos amigos. No fuera políticamente correcto. No le importaría. Pero este hombre, ¿verdad?, viene y nos va a explicar Mateo aquí. Y siguiendo con la línea de que Mateo quiere hacernos ver que Jesús es rey, obviamente si viene un rey, en esos tiempos cuando venía un rey, venía un pregonero, alguien que venía anunciando que venía él. ¿Saben que en esos tiempos es lo mismo? Yo trabajo en construcción. Y soy vidriero, ¿verdad? Pongo vidrios. Pero estaba trabajando una vez en la ciudad de Beverly Hills, en el hotel creo más caro que tienen ahí. Y me acuerdo que en ese tiempo, ya no estaba Clinton de presidente, pero iba a ir a hablar. Y lo tratan como si fuera presidente todavía, ¿eh? Porque llegaron un montón de los supremos negros. Y obviamente van y limpian el camino ellos. Ellos van y cuidan y todo, ¿verdad? Y vimos que se estacionaron y nosotros estábamos, y iba a hablar precisamente en ese hotel donde nosotros estábamos trabajando. Nosotros estábamos en el, no me acuerdo si era el quinto piso, era el más alto creo ahí. Estábamos en el balcón y estábamos viendo todos estos supermens llegar. Y se bajan los guaruras, ¿verdad?, con los lentes oscuros y las cositas colgándose. Y nosotros viéndolos allá nomás con los compañeros, y de repente nos empieza a ver uno desde allá abajo, desde la carretera, y nos dice... Y nos dicen, ¿nos está hablando nosotros? Y decía, que nos metiéramos o que nos fuéramos, ¿no? Obviamente ellos cuando llegan están buscando quitar cualquier peligro, cualquier sospechoso, ¿verdad? Todavía no llegaba él, estaban ellos preparando el lugar nada más, limpiando, ¿verdad? Y de repente una vez más, ¿verdad?, que nos quitáramos. Y no en 5 minutos, atrás de nosotros llegaron como 4 guaruras. Dice, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué no le están diciendo que se vaya? Dice, en estos momentos tenemos a un franco tirador apuntándole a ustedes. Dice, ahora no sé si era cierto o nomás nos quería sacar de ahí. Pero dice, váyanse. Todos no pueden estar aquí. Va a llegar el presidente y no quieren que ninguno esté por ningún lado. Ahora, hace tiempo, o sea, en esos tiempos de Juan, obviamente no era tanto así la cosa, pero siempre que iba a llegar un rey a un pueblo, a una ciudad, llegaba a alguien anunciándolo que iba a llegar el rey a tal fecha, a tal hora. Y la segunda cosa que hacían es que iban, ¿qué? A arreglar la carretera, limpiaban la carretera. Si tenía baches, ya, arreglarlo y todo para que se viera bonito cuando llegara el rey. Bueno, pues nos van a presentar a Juan. ¿Ya? Vamos a ver a Juan. Y Juan, vamos a ver el ministerio que Dios se le dio a él. Como le digo, era un hombre raro, era un hombre no típico. Pero él traía un mensaje. Él traía un mensaje para el pueblo. Y venía a limpiar, a preparar el campo para el rey que iba a llegar. Y vamos a orar. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y Padre, te pido que nos ayudes, Padre, por el mensaje que vamos a leer hoy de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderlo bien, creo que va a ser claro. Ahora, tal vez se nos va a hacer un poco difícil y tal vez un poco incómodo, Padre. Pero es tu palabra, Señor. Es que ayúdanos a entenderlo y a poder entenderlo bien claro, Señor. Es que tu Espíritu Santo nos redarguya y que nos enseñe, Padre. Damos gracias. Cristo Jesús, oramos. Amén. Así que vamos a empezar leyendo el capítulo 3 y vamos a leer del 1 al 12. Y dice, en aquellos días, dice, vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, dice, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, dice. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así es que Juan no vino para ser amigos. Juan vino para dar el mensaje. Se le había dado. Y era un mensaje que iba a ser incómodo. Un mensaje que a los oídos de todos, ¿verdad?, no les iba a caer bien. Pero este es el mensaje que el Señor le había dado. Así es que Juan, él se presenta como el precursor de Jesús. Preparar el camino, dice, para la llegada de Jesús. Y todo este pasaje va a hacer hincapié en eso. Y como les digo, en ese entonces, eso es lo que hacían. Cuando venía un rey, mandaban a preparar el camino. Y eso es lo que iba a hacer él. Eso es lo que iba a hacer él. Él era el pregonero oficial que anunciaba la llegada del rey. Y nos dice, en aquellos días, el versículo 1 dice, en aquellos días, dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, en aquellos días, ¿se acuerdan que dejamos a Jesús en Egipto el domingo pasado? Bueno, de aquí en estos días, ya habían pasado como 29 a 30 años ya. Así es que en todo este tiempo, no sabemos realmente qué pasó ahí, ¿verdad? Porque en la Biblia no nos dice. Bueno, Lucas nomás nos dice un incidente cuando, ¿se acuerdan cuando iban hacia Jerusalén? Y María pensaba que Jesús estaba con José, y José pensaba que, y se les perdió el muchacho, ¿verdad? Nada más eso pasó entre ese tiempo de año, pero realmente no sabemos porque no nos dice la Biblia. Y Mateo realmente no nos da mucho detalle, ¿verdad? Sino que él es al punto y al grano. Pero esos eran los días, en esos días, que ya pasaron, ya pasó todo este tiempo. Desde el capítulo 2, en que acaba el capítulo 2 y comienza el capítulo 3. Y si vemos también, Juan es el primo de Jesús. Era el primo de Jesús. Y Juan también es un hombre especial. Y como digo, Mateo no nos da tanto detalle de él, ¿verdad? Pero si vamos a Lucas, ahí nos dicen en Lucas 1, vamos a ver desde que él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, que iba a ser grande delante del Señor, que iba a volver a muchos, ¿verdad?, a la justicia. Vemos obviamente de que él vive en el desierto. Que él vivía en el desierto, así como todos los profetas, los demás profetas. Así es que dice que vino Juan el Bautista. ¿Y qué dice que venía? Dice que venía predicando. ¿Y qué era su predicación? Arrepentíos. Arrepentíos. Arrepiéntese y arrepiéntese y arrepiéntese. Ahora, cuando das un discurso, cuando te enseñan en la escuela de cómo hacer un sermón, tienes la introducción, tienes el cuerpo, que normalmente es de 3 puntos, y luego la conclusión. Pero para Juan, la introducción, arrepiéntanse. El cuerpo, arrepiéntanse. Y la conclusión, arrepiéntanse. Es lo que venía predicando. El mensaje era simple. Era simple el mensaje. Pero quería que hacerlos ver de que por donde ellos iban no era el camino. Ahora la palabra predicar, dice, es la palabra queruso, que significa proclamar como heraldo, ¿verdad? Como una proclamación real. Ahora, su método era anunciar, predicar. Y quiero nada más que sepamos que hay una diferencia entre predicar y enseñar. ¿Sí conocemos la diferencia? Pues la predicación y la enseñanza son dos cosas diferentes. La enseñanza tiene como objeto hacer el mensaje entendible por medio de la explicación, ¿verdad? Se centra en la mente y en el intelecto. La predicación no se preocupa tanto en la explicación más que en una simple proclamación. Y es lo que está haciendo él, ¿verdad? Proclamando el reino de Dios, que ya está a la mano. Aquí nosotros, espero que estemos haciendo las dos cosas, porque si tenemos una y la otra no, hay un poco de problemas. Porque mediante la predicación, obviamente, nacen los nuevos convertidos, ¿verdad? Les proclamamos que les predicamos a Cristo, crucificado. Pero ya con la enseñanza, es como, ya es cuando los que creen en Cristo van recibiendo alimento, van creciendo. Esa es la enseñanza, porque ya se les explica un poco más a qué, un poco más a fondo. Así es que, si lo único que recibes es enseñanza, ¿verdad? Tu cabeza se llena de conocimiento, pero no te mueve o no se convierte en acción o un seguimiento, sino que recibes ¿qué? Y si lo único que recibes es predicación, entonces estás muy motivado para hacer algo, ¿verdad? Porque te motivas. Pero después no sabes cómo hacer las cosas. Es que necesitamos ¿qué? La predicación, necesitamos ¿la qué? La enseñanza. Ahora, si yo vengo todos los domingos aquí y les empiezo a predicar y a predicar y a puro predicar, van a decir, pues yo ya soy salvo. ¿Verdad? Tal vez, ¿verdad? Sí me entienden, ¿verdad? Y si les predico y predico, pero no va a haber ¿qué? No van a crecer. Así que tiene que ver de las dos formas. Pero aquí, Juan estaba ¿qué? Dándoles duro. Ese era el mensaje, que se arrepintieran. Y vamos a ver que el mensaje, ¿y cuál era el mensaje ahí nos dice? Así que dice, en aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea, el versículo 2 dice, y diciendo que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que dos elementos aquí en el mensaje que él tenía, el llamamiento al arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa dar vuelta, significa un cambio de opinión, un cambio de propósito, un cambio de dirección, un cambio de mente y todo lo que tú le quieras poner, ¿verdad? Un cambio de voluntad, un cambio de pecado a la santidad. Y no es un cambio meramente intelectual el que le está hablando aquí. O un remordimiento nada más, que me siento mal. Sino que una transformación radical. ¿Desde que empieza desde dónde? Desde adentro. Una transformación radical, no nada más de que, bueno, ya escuché y que me arrepiento, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿se acuerdan cuando eran tus niños, cuando los agarrabas con la mano en la masa que estaban haciendo algo y se arrepentían? No, realmente no se arrepentían, sino que se arrepentían nada más porque los agarraste, ¿verdad? Los cachaste, como dicen los muchachos, haciendo algo mal. Pero ese no es el verdadero arrepentimiento del que él está hablando aquí. Él quiere ese arrepentimiento donde transforma, ¿qué? Toda nuestra vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? También era común el llamado de los profetas hacia el pueblo para volver al pacto de Jehová. Cuando ellos se volvían a los idólatras, decían, arrepiéntanse. Y esa era parecía que ya se la sabían. Y tal vez decían, otra vez esta cantaleta. Pero, Juan, ¿se acuerdan que les dije de que ahorita no habían escuchado de Dios, no había ningún profeta por 400 años? Y ahora está Juan aquí. Ahora Juan está aquí. ¿Y está aquí, cuál es su predicación? ¿Cuál es su mensaje? Arrepiéntanse porque ya llegó de lo que ustedes estaban orando. El reino de Dios está cerca. Ya está a la mano. Va a haber cambios. pero necesitan ¿qué? Estar preparados para recibir al rey. Necesitan estar preparados. Mateo usa esta frase, el reino de los cielos, como 32 veces. Y es el único que usa esa frase, porque los demás evangelios usan el reino de Dios. Y viene, y es el mismo, ¿verdad? Nomás que se acuerdan que les dije que Mateo, ¿a quién se estaba dirigiendo? A los judíos. Y obviamente los judíos, ellos no usaban Dios, la palabra, común, así comúnmente. Para ellos era una palabra sagrada. Para ellos era una palabra sagrada que ni podían escribir el nombre porque era tan sagrado para ellos. Así es que el arrepentimiento. El arrepentimiento. Eso es lo que estaba pregonando él. Vamos al versículo 3. Y su misión, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así es que ya se había profetizado sobre él. Y Juan estaba cumpliendo esa profecía. Pero vamos a ver, esa era su misión, ¿verdad? Él era su llamado. Este hombre a venir a clamar. Pero su modo, ¿verdad? Su vestimenta, el versículo 4 y 5, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, dice, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, a Jerusalén, y todo Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, dice. Es que se vestía un poco raro, ¿verdad? Comía langostas. Yo sé que en algunas partes de México todavía comen chapulines con chocolate, ¿verdad? Y todavía comen insectos y eso, ¿verdad? Pero él todavía comiendo cosas del campo, ¿verdad? Él no quería ni ensuciarse con lo que era la ciudad. Y es interesante porque dice que Jerusalén iba para él, donde estaba él. Él no iba para donde estaban ellos, sino que ellos estaban yendo, porque venían a escuchar al profeta de Dios y el mensaje que traía querían escuchar. Y más con este hombre, ¿verdad? Que se imaginan vestido de pelo de camello y ceñido de un cinturón de cuero y comiendo estas cosas. Así es que tenía él. Pero ¿saben que esto establece como conexiones con Elías? Porque Elías se vestía igual. Elías fue el primer profeta y Juan aquí iba a ser el último. Y vamos a ver versículos 6 y 7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y los sedeceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Me brinqué el 6, disculpen. Dice, y eran bautizados por él, dice, en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y los sedeceos venían a su bautismo, se les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Es que primero los estaba bautizando. Ahora, para que los judíos no se bautizaban. Los únicos que se bautizaban en ese tiempo eran los que querían hacerse judíos, los prosélitos que le llamaban. Si tú te querías practicar la religión judía, tú eras el que te bautizabas. Tenías que recibir instrucción de un escriba, tenías que circuncidarte y tenías que ¿qué? Bautizarte. Así es que para que él viniera y le dijera a ellos que se tenían que bautizar, era como diciendo, tú eres mejor que los gentiles. Porque saben que ellos estaban esperando al Mesías, pero ellos se lo estaban esperando, ¿para qué? Para que lo sacara del hoyo donde estaban. Y pensaban que ellos ya eran salvos, que ellos no necesitaban nada de esto, sino que ellos ya eran pues los meros, meros. Saben que hasta en su tradición ellos decían que Abraham estaba a la puerta de Hades para no dejar entrar a ningún judío. Ajá.
porque ellos ya pensaban que la tenían hecha. Nada más por ser judíos. Y viene Juan y les dice, ustedes también. Y más ahorita que vienen los fariseos y los saduceos. Ahora, los judíos también tenían sus formas de purificación y era más como para purificarse. No necesariamente era bautismo, pero ellos también lo hacían. Así es que para los judíos esto era algo diferente, algo que ni se hablaba. Así es que dicen los fariseos, ¿eh? Y tenemos dos grupos aquí. Los fariseos, obviamente ya conocen los fariseos, pero les voy a hablar un poco de ellos. Cuando el helenismo, o sea, cuando los griegos vinieron, empezó a invadir a la vida religiosa de los judíos, dice, la cuestión inevitable fue de cómo se podía aplicar la ley de Dios a las nuevas circunstancias. Los fariseos echaron mano a las escrituras y creyeron que era su responsabilidad el determinar hasta qué punto la ley debía aplicarse a las nuevas condiciones y cómo debía, dice, si fuera necesario reinterpretarse. Así es que los fariseos aceptaban tanto el Torá, la ley, como la tradición, las aplicaciones de la ley conforme las habían enseñado los anteriores maestros. Es que ellos eran más los tradicionalistas. Ellos más eran los legalistas. Tienes que hacer las cosas así. Que no puedes comer sin que antes vayas, hagas tu rito de purificación de lavarte las manos. Y todo eso. Los saduceos eran al contrario. Los saduceos no creían nada en lo sobrenatural. Ellos eran los liberales, si tú quieres. Se iban al otro extremo. Pero ellos eran los ricos. Ellos eran los que se codeaban con los romanos y tenían altos puestos. Y ni uno ni el otro se querían. No se querían entre ellos dos. Hasta que encontraron algo en común. Que los dos no querían a Juan. Los dos no querían a Jesús, así que se juntaron los dos. Así es que ellos también fueron hasta donde estaba ¿qué? Juan bautizando. Ahora no sabemos por qué lo fueron, cuáles eran sus motivos, nada más querían ver, andaban de chutes, como dicen, ¿eh? Querían estar metidos en todo, algo nuevo está pasando, algo grande, y querían tal vez ir a ver nada más. Pero ¿qué pasó cuando los vio? Cuando los vio Juan, bueno, les metió una tremenda regañada. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían, el versículo 7, a su bautismo les decía, generación de víboras, dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Juan no tenía pelos en la lengua. Digo, Juan no iba con amor. Juan iba al grano. La condenación. Y dice, hacer pues frutos, ¿qué dice? Dignos de arrepentimiento. Ustedes dicen que son hijos de Dios. Ustedes son los más religiosos, los líderes religiosos, los que guían al pueblo, guían a la gente. Pero no hay ese verdadero, ¿qué? Arrepentimiento. No hay un verdadero arrepentimiento. Ustedes nomás se guían por obras, por lo que puedo hacer. Pero no hay, ¿qué dice? No hay fruto. No hay frutos que puedan respaldar ese arrepentimiento. No hay frutos, no hay nada. Nada más tienen el título. Y nada más se creen, ¿verdad? Y no se quieren juntar con la chusma. Y no se quieren juntar con estos porque qué. No, yo soy muy santo y tú eres no muy deseable. La condenación. Juan vino y les dio duro a ellos. Es que le dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, dice. El versículo 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, dice, a Abraham tenemos por padre, dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Ellos tal vez lo pensaron, ¿verdad? Los pensaron y dijeron, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y lo vimos en Gálatas, que no importa. No importa que hayas crecido en un hogar cristiano, te digas cristiano. Para ellos que eran hijos de Abraham. Porque no había nada de qué, frutos de arrepentimiento que mostraran que de veras. Juan les dice, Dios puede levantar de estas piedras, tal vez de estas piedras, tal vez significando de estos gentiles, ¿verdad? Puede ser hijos de estos gentiles que están muertos espiritualmente, los puede dar vida y hacer los hijos de Dios. Y ustedes que se creen, están vacíos, son sepulcros que blanqueados, como les va a decir Jesús después. Duro, duro el mensaje. Pero era algo que ellos necesitaban que escuchar. El mensaje de la cruz no es fácil. Y a veces incomoda a muchos. Pero es el mensaje que trae ¿qué? Que trae vida. ¿Amén? Que trae vida, que nos da vida. Y tal vez a veces uno se siente cohibido en decirlo. Porque ¿qué van a decir de nosotros? Pero ese es el mensaje que necesitamos que pregonar. El mensaje que Juan traía hace 2000 años es el mismo mensaje que tú y yo tendríamos que pregonar. El mensaje no ha cambiado. El mensaje no ha cambiado. Así de simple, arrepentidos. Arrepentidos. Así es que le dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice. Y saben que el verdadero arrepentimiento envuelve tres cosas. Primero, implica tu intelectualidad, el reconocimiento del pecado, reconocer de que estás pecando, que eres pecador. Ahí comienza todo. Pero no es el fin. Eso es solo el comienzo. Porque el verdadero arrepentimiento implica algo más que eso. ¿Se acuerdan de Saúl, a todos los que estábamos estudiando 1 Samuel? Él decía, he pecado. ¿Pero mostraba frutos después de eso? No, reconocía. Es el primer paso. Pero necesitamos que seguir. Así es que el primer elemento es intelectualidad. Reconoces que eres pecador. Reconoces que hay pecado, que has fallado a Dios, que has pecado contra Dios. La segunda cosa es de que afecta también tus emociones, tu sentimiento. Pasamos de la mente a los sentimientos y se convierte en un reconocimiento no solo del pecado, sino que el pecado es odioso para Dios, para un Dios santo. Y luego hay una abrumadora sensación ¿de qué? De culpabilidad. Que tu pecado está ofendiendo ¿a quién? A Dios. Es que te afecta en tus emociones, en tus sentimientos. Tiene que ver ese de que Señor, perdóname. David en el Salmo 51, él estaba arrepentido. Él había reconocido que él había fallado en el Salmo 51. Así es que esa culpabilidad afecta nuestras emociones también, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero eso no se para ahí, porque nos tiene que mover ¿a qué? A acciones. ¿Amén? Nos tiene que mover a las acciones. Comienzan en el intelecto, y luego se traslada a los sentimientos o emociones. Pero no importa qué convencido estés en la mente del pecado, y no importa el dolor o tal vez el pesar que tengas, se da en tus emociones. El verdadero arrepentimiento no será posible sin la tercera cosa que es el acto que nos lleve a hechos, en nuestra fuerza, en nuestra voluntad. De que estaba caminando de esta forma, estaba pecando, pero ahora ¿qué? Doy vuelta y ya no lo hago. Tiene que haber eso en nosotros, hermanos. Frutos de nuestro verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Es lo que está diciendo Juan aquí. Que haya fruto, que haya algo, evidencia de que se han arrepentido. Ahora él los estaba bautizando, ¿verdad? Pero con el bautismo no decía que eran salvos. Amén. El bautismo no los estaba salvando, sino que los estaba preparando para el rey, cuando Jesús viniera. Pero el verdadero fruto tendría que ver en ellos. En nosotros, el verdadero fruto que tendría que ver, ¿qué? En nosotros. Obviamente para ellos, para los fariseos, y ellos seguían todas las leyes. Conocían todo lo que era la ley. Pero no había ¿qué? Fruto. No había cambio en sus vidas. Los saduceos lo mismo. Ellos buscaban el poder, el dinero, la posición. Ellos buscaban cómo enseñorearse del pueblo. Pero no había ese verdadero arrepentimiento. Tú y yo necesitamos ese verdadero arrepentimiento. Donde lo hemos reconocido, ¿verdad? Sabemos. Reconocemos que es el pecado, pero también nos lleva a sentirnos mal porque sabemos que estamos ofendiendo a nuestro Padre. Y cada vez que hacemos algo mal, el Espíritu Santo nos redarguye y no podemos estar a gusto porque sabemos que hemos fallado y hemos fallado solo contra nuestro Padre nada más. Pero ese nos mueve a la acción. Señor, ya no lo voy a hacer. Perdóname, dame la fuerza, el poder para no hacerlo. Tenemos que, el pueblo, la gente allá afuera tiene que ver ese, la diferencia en nosotros. Y tal vez se cansan, ay, el pastor ya va a predicar de lo mismo, da siempre lo mismo. Pero ¿qué nos está hablando Juan aquí? El verdadero ¿qué? Arrepentimiento. ¿Que haya qué? Frutos. Y si creen que está duro hasta este punto, vamos a ver lo que sigue. Eso no es todo. Porque le digo, mi hermano, no nos gusta sentirnos mal. ¿A quién le gusta sentirse mal? Tanto físicamente y tampoco emocionalmente, ¿verdad? No nos gusta. Pero sabes, si el Espíritu te redarguye y te está enseñando que es pecador, hazle caso. O que estás pecando, hazle caso. Hazle caso y haz que toma una decisión. Toma una decisión. No te quedes ahí nada más. No te quedes nada más sentado ahí. No sé cómo estás en tu vida personal con Dios. Pero Él quiere que tu vida sea llena de fruto de arrepentimiento. Amén. Él quiere que así sea. Así es que tiene que haber cambio. Tiene que haber un cambio emocional. Tiene que transformar tu vida. Cuando Dios transforma una vida y hace un milagro en esta vida, va a haber fruto. Por sus frutos, ¿qué? Conoceréis. No me digas que tantos años tienes de ser cristiano. Enséñame con tu fruto. Y les digo, no es fácil el mensaje, pero hermanos, tenemos que escucharlo. Así es que, y porque miren lo que dice, porque miren, bueno, les va a seguir hablando a los fariseos. El versículo 10 dice, y ya también, ¿qué dice? El hacha está puesto a la raíz de los árboles, dice. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué es? ¿Qué? Cortado y echado en el fuego. Nos va a dar una ilustración. Nos va a dar una ilustración. Bueno, en aquellos días tenían viñas y huertos. Y al final de la temporada de la cosecha, ¿verdad? El que está cuidaba, iba revisando a todas sus plantas. Higueras o viñas. Las que no producían nada, se secaban. Lo que no tenían vida, a limpiarlas y al fuego.
no produce fruto, no tiene vida. Nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, amén. Hay vida. Por lo tanto, tiene que haber ¿qué? Fruto en nosotros.
Así es que, dicen que el hacha ya está puesto, ya está lista para cortar. Ya está listo para hacer su trabajo de juicio. Jesús hace la misma ilustración en Juan 15:6, ¿se acuerdan? Donde dice, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen, dice, y lo echan en el fuego y arden. Si tú y yo estamos conectados a la viña, tenemos vida. Tenemos vida. Así es que Juan estaba diciendo, ¿verdad?, que el juicio estaba cerca. Así como el reino, ¿verdad?, estaba cerca. Así como el reino de Dios estaba cerca. Juan venía predicando que arrepentimiento. Y el reino de Dios estaba cerca. Lo que ellos estaban esperando. Salvación. Pero con esa salvación también iba a traer ¿qué? Juicio. Juicio. En versículo 11. Dice, y yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice que Juan nos está diciendo, yo los estoy bautizando con agua nada más. Pero refiriéndose a quién, a Jesús, el que viene, dice, el que yo no soy digno, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y luego dice con fuego. Ahora el fuego, el bautizar con fuego, ¿verdad? Fuego siempre significa juicio. Sin que traer el fuego del juicio, el cual purificará al puro. Amén. Porque el fuego nos purifica. Amén. Los que hemos creído. Pero los que no han creído, ¿qué? Los destruye. Así es que, hablando de eso, ¿verdad? De que a lo que no sirve, a lo que está muerto, es quemado, destruido. Pero viene Jesús, dice, él los va a purificar, los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y el versículo 12, una vez más nos va a dar otra ilustración. Dice, su aventador está en su mano, dice, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca, ¿qué?, se apagará. Una vez más, va a separar el grano y va a separar el grano con la paja. La paja al fuego. Difícil el mensaje, pero como les digo, es algo que necesitamos que escucharlo. Se tiene que escuchar. ¿Se tienen que qué? Pregonar. Eso es lo que venía preguntando él. Preparar. Preparen el camino. ¿Y cómo? Si ustedes quieren ver el reino de Dios, si ustedes quieren ver al Rey, ¿tiene que ver qué? Prepárense, arrepentimiento. Antes preparaban las carreteras, pero tienen que preparar ustedes sus corazones. Enderecen sus corazones. Porque si no, Dios los va a separar. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú en tu vida, en tu relación con el Señor? podamos producir fruto en nuestras vidas. Que haya fruto en nuestras vidas. Que diga que somos hijos de Dios. Que muestre al mundo que somos hijos de Dios. Que de veras haya ese arrepentimiento en nosotros. Que todos puedan ver. Y que nos ayude el Señor. No es fácil. Pero saben, creo que ya es tiempo. Ya es tiempo de que de veras digamos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Saben? Vino el pastor el jueves, si no vino a estar con nosotros. El jueves vino el pastor de México. Y es impresionante lo que Dios hace con una vida transformada. Con una vida que realmente se rinde a Dios y dice, Señor, aquí estoy. Que ha escuchado el mensaje de arrepentir y hay un genuino arrepentimiento. Escucha el llamado de Dios y lo que el Señor hace con esa persona. Es que, ¿dónde estás tú? El mensaje es claro, amén. El mensaje es claro. Jesús vino para morir por nuestros pecados. Para nuestros pecados. Y ahí está. Puede recibirlo o puede rechazarlo. Pero dice que si todos vamos a vivir eternamente, amén. Todo depende de qué haces con Jesús, el Rey, el que está anunciando Juan. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si vas a reconocer que eres pecador, gloria a Dios, eso es bueno. Eso es bueno, porque vas por buen camino. Reconocer que eres pecador. Porque entonces sí recibes al único que puede perdonar tus pecados y lavarte de todos esos pecados, que es Jesús. Y ahí recibes, ¿qué? La vida eterna. Pero si no, la palabra dice que va a ser, ¿qué? Al infierno. Y es duro el mensaje también. Pero se tiene que decir. Se tiene que decir. Dios no quiere que ninguno se vaya al infierno. Por eso mandó, ¿qué? A Jesús. Para todo que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Así es que examinemos nuestros corazones, hermanos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Que podamos producir fruto. Que no nomás digamos soy cristiano, nomás por nombre. Pero que de veras haya ese cambio en nosotros. De seguirle a Él. Que cuando nos sintamos mal por el pecado, digamos, gracias, Señor, porque esa es buena señal. Pero también que nos mueva a la acción. No nos quedemos ahí. Pero que nos mueva. Nos mueva a servirle más, a tener más pasión por Él. Y, Señor, si no estoy produciendo frutos, ayúdame. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Que tengamos escuchemos el mensaje. Lo dijo Juan en ese tiempo, pero todavía es válido en este tiempo. Por más duro que sea, necesitamos escucharlo y aplicarlo en nosotros. Es que, Padre bendito, te pido que nos ayudes, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre bendito, porque tú has dado el camino, Señor. Tú has, ayúdanos, Padre, a de veras examinarnos, Señor, y ver que dónde estamos nosotros, Padre. Yo sé que venimos aquí y escuchamos, Padre, pero tú solo sabes, Padre, cómo están los corazones. Ayúdanos, Padre, a ser genuinos, Padre, nuestra creencia en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a de veras, Señor, tener esos frutos que enseñen, Padre, ese arrepentimiento que tú quieres, Padre. Ese arrepentimiento que te agrada a ti, Padre. Porque somos apartados ya, Padre bendito. Tú nos has apartado, nos has santificado, Señor, a caminar en esas obras que tú de antemano ya las has puesto para nosotros, Señor. Pero ayúdanos, Señor, porque estamos en un país donde podemos estar tan cómodos, Padre bendito. Podemos estar tan cómodos, Padre, en lo que tenemos, en lo material, Señor. Y el enemigo quiere que así estemos, Señor. Pero aquí estamos, Padre bendito. Aquí estamos, Señor. Te rendimos lo que somos. Ayúdanos, Padre. Queremos que lo que nosotros hagamos sea olor fragante, que nuestra vida sea olor fragante para ti, Señor. Eso es lo que queremos. Yo sé que fallamos, que no somos perfectos. Pero gracias porque nos amas tanto, Señor. Que necesitamos escuchar esto, Padre. Y hacer lo que tengamos que hacer. Queremos agradarte a ti, solo a ti, Señor. Aunque tal vez no vamos a tener muchos amigos allá afuera en el mundo. Tal vez nuestra familia, Padre, no nos va a querer, Padre. Pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser fuertes, Señor. Ayúdanos a estar bien cimentados en ti. Es que te damos gracias, Señor. Y Padre, no nos queremos ir de aquí, Señor, sin de veras examinar nuestros corazones. Y pedirte que nos ayudes en las áreas donde necesitamos ayuda, Señor. Y si hay alguien aquí que tal vez todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, no ha aceptado ese regalo, lo puedes hacer ahora si quieres. Y dile, Señor, perdóname porque reconozco que he pecado. Reconozco que soy pecador. Y que solo tú me puedes salvar. Solo tú puedes limpiarme. Solo tú puedes purificarme con tu preciosa sangre. Con ese sacrificio que tú ya lo hiciste. Ya hiciste. Y que cambie tu vida. Que transforme tu vida. Y que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y que ahora en adelante camines con Él. No viendo hacia atrás, sino hacia adelante. Así es que si hay alguien aquí que quiere hacerlo, mientras todos están orando, levanta tu mano. Si hay alguien que quiere hacerlo. El hacha ya está puesto, dice, a la raíz, listo para traer juicio. Se puede tener esa hacha. Vemos cómo están las cosas en el mundo. Vemos cómo están las cosas. El hacha ya está lista. Pero te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Es que Padre, te damos gracias. Te pido que nos lleves con tu bendición a nuestros hogares, Señor, y que bendigas el resto de este día. Estemos con nuestras familias, Señor, y ayúdenos en esta semana, Padre. Ayúdenos en esta semana, Padre bendito. Yo sé que tú vas a estar con nosotros. Pero ayúdenos a darte la gloria en todo, Padre. Darte la gloria en todo, Señor. Y Padre, ayúdanos, Señor, a pregonar las buenas nuevas a todos, Señor. Que no perdamos la oportunidad de poder hablar de ti. Es que te damos, Padre. Damos gracias, Padre. Cristo Jesús, oramos y todos decimos.